5:30 de la tarde. Mencionábamos en el inicio del programa que íbamos a hablar de las elecciones de la UADER. La última información tiene que ver con que más del 60%, más del 66% de los estudiantes no avalaron una elección, un proceso eleccionario que se dio en el marco de una pandemia sin la posibilidad de darse la discusión democrática, política, correspondiente para un desarrollo justamente democrático y político. Para hablar de ello y analizar sobre todo desde este hecho cómo está la situación de esta universidad que es tan importante para los entrerrianos, estamos en comunicación con la docente Laura Naput. Laura, Juan Cruz Viloski te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Cruz? Mucho gusto.
Bueno.
Contenta de hablar con vos.
Yo contenta por las elecciones, no te he notado porque te he visto bastante beligerante.
Claramente no, pero bueno, el dato que vos acabas de dar es constata lo que nosotros venimos diciendo.
¿Y qué es lo que vienen diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Contale
no lo vio así.
Contale a la audiencia que por ahí está fuera de la vida académica, de conocer qué es lo que pasa, en este caso en la UADER. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que desató, no solo tu enojo, sino el de muchos estudiantes que también uno lo ve a diario en redes sociales y en manifestaciones?
Sí, vamos a decir que los más enojados han sido los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Algunos docentes que hemos sido activistas y defensores de la universidad pública, nos hemos sumado con ellos, porque aquí hay que reconocer otra vez el protagonismo que los estudiantes están teniendo en la UADER, como en general lo tienen en la defensa de la universidad pública, mucho más que los docentes, y no lo digo demagógicamente.
No, yo suscribo.
Sino porque es así, la universidad, cada vez que ha vivido un proceso de transformación, ha sido de la mano de los estudiantes. Mira, nosotros venimos denunciando desde el comienzo de todo este proceso la gravedad de iniciar un proceso eleccionario, valga la redundancia, en estas condiciones. Empecemos por algo. La propia Facultad de Humanidades hizo una encuesta cruzada usando los contactos indirectos para ver quiénes eran los estudiantes que estaban conectados, es decir, que accedieron a las clases virtuales. Y ellos mismos, ¿no?, dieron esa información en el Consejo Directivo de la Facultad diciendo que apenas el 44% había tenido conexión. Partamos de esa realidad. Segunda realidad. Si en el año teníamos que tener 8 mesas de exámenes, los estudiantes de la UADER tuvieron apenas 2. Dos mesas de examen, y ahora, en noviembre y diciembre, que suele haber 2 o 3 llamados como mínimo, solamente va a haber 1. Entre otras cosas porque destinaron esta semana, que tendría que haber habido mesas, a elecciones. ¿No? Es decir, que estamos partiendo de una situación grave en la que se vulneró el derecho a la educación de esos estudiantes. Y que completamos durante el año vulnerando sus derechos políticos, ¿no? Porque que vote el 36% del padrón y que un porcentaje importante de los que votaron incluso anularan o votaran en blanco, dato que la facultad no publica, como si no importara el voto nulo en este caso, ¿no?, que es un voto militante, un voto que expresa una posición, se da encima un año en el que se renuevan las autoridades de la universidad. Es decir, no es cualquier año, no es una elección de medio término, es la elección en la que se eligen decanos y rector. Por eso que la gravedad es mayor todavía.
Claro.
¿No? Porque esto tiene consecuencias de acá a 4 años. El decano que salga elegido por la decana de la Facultad de Humanidades cuenta con la mayor ilegitimidad de la historia de la UADER. Y ellos publican, ¿no?, contentos por la participación estudiantil. Es una verdadera burla, digamos. Tú vos pensás que en elecciones comunes, en elecciones en donde no se juega la resolución de optar por uno u otro decano, vota del 65 al 70% del padrón. Y en esta, menos de la mitad, o sea, el 36%. Es decir, es muy grave porque además ese conjunto que incluso participó activamente poniendo su voto, ni siquiera eligió en condiciones básicas de ejercicio de la libertad política. Es decir, si vos no conocés las propuestas en juego, si esas propuestas no circulan entre todos los electores, ¿en qué medida podés ejercer el derecho al sufragio, un sufragio consciente?
Claro.
Algo que uno crea que ir a poner el voto en la urna es un acto administrativo. ¿No? Así que, bueno, nosotros la verdad que estamos vamos a seguir, no nos vamos, o sea, esto no queda acá, vamos a seguir, hay varios grupos de WhatsApp, porque en uno solo no entramos, de estudiantes, docentes, graduados y administrativos, denunciando esto y reclamando para el año próximo que se revea todo el proceso electoral, que además empezó mal, te decía desde un comienzo, porque cuando se aprobó el calendario electoral allá por agosto, nosotros ya decíamos que era una barbaridad que se empiece con el calendario electoral, pero pensamos que iban a revisar las fechas. ¿Por qué? Porque el mismo calendario electoral que se aprobó en agosto preveía en su artículo 2, en su, la resolución del Consejo Superior, reajustar las fechas si la situación de pandemia obligaba a ello, ¿no? Es decir, bueno, lo que hicieron fue reajustar la fecha porque no llegaban con los protocolos e inventar nuevas reglas electorales, como es el voto por correspondencia, en el medio de una pandemia. Imagínate, Juan Cruz, que los oyentes van a saber, ¿cuántas veces pudo haber ido un estudiante al correo en su vida? Nunca.
Y probablemente nunca, porque yo soy una generación ya un poquito más grande que la mayoría de los estudiantes, y yo tampoco creo que fui una vez, con suerte, a buscar algún paquete.
Claro, o sea, yo he ido al correo en los últimos 20 años a buscar algún paquete. Claro. Digamos, o sea, estamos hablando de un elemento que además es extraño a la cultura estudiantil, totalmente extraño. O sea, si lo estás haciendo votar de un modo que no están acostumbrados, pero además lo estás haciendo votar sin que se conozcan las propuestas, y si consiguieron el 34% que consiguieron que votara en esta elección, es entre otras cosas porque esos estudiantes tenían mucho temor y mucha preocupación a perder la 31ª mesa de examen de noviembre-diciembre.
Claro.
O sea, es muy grave, o sea, bajo extorsión votó la gente, ¿no? Y en las otras facultades, porque vamos a hablar de las otras también, hubo listas únicas en todos los claustros. Claro. Eso ocurrió porque la comunidad universitaria no se enteró siquiera que había elecciones. De hecho, estos últimos días, una de las cosas que más leí yo en el Facebook, porque es el único método que tenemos para enterarnos de las cosas, eran los estudiantes quejándose porque estaban en el padrón. Ni siquiera se enteraron, por supuesto, cuando se publicó el padrón, el periodo de impugnaciones, etcétera, porque un proceso eleccionario necesita de la vida en común, necesita del derecho a reunión, necesita de la presencialidad, y además nada obligaba a apurar el trámite.
Eso te iba a preguntar, Laura. ¿Había hay alguna excusa reglamentaria, que son las que suelen tener a mano los representantes de la burocracia, ¿no? Bueno, tenemos el estatuto, tenemos esto que nos impone que sí o sí.
Por supuesto, toda el estatuto permitía, dado el principio de autonomía, reajustar, posponer de manera extraordinaria, ¿no? Los mandatos de quienes hoy estaban gobernando la universidad, del mismo modo que lo hicieron no una, no dos, todas las universidades públicas del país. No hubo elecciones en ningún lado, no hubo elecciones en ningún sindicato. El único lugar que se dio el lujo de atravesar un proceso electoral que renueve las autoridades de la universidad fue la UADER. ¿Por qué permitimos eso, que pase eso en la UADER? ¿Por qué nos acostumbramos a la precarización de la UADER, cuando es la universidad pública más importante de la provincia, cuando es la universidad en la que estudian jóvenes que de otro modo no podrían estudiar en la universidad? Allí decidimos vulnerar sus derechos, ¿no? Es decir, es todavía más violento por eso, ¿no? Es escandaloso lo que pasó en la universidad. La autonomía les hubiera permitido precisamente hacer lo mismo que hicieron las otras universidades, y en lugar de eso, ellos usaron la autonomía para violar el estatuto, pero violentarlo en serio, porque el estatuto solamente preveía el voto por correo para los graduados, ¿no?
Claro.
No para el resto de los claustros. Así que, y eso no es un detalle más, porque además las autoridades de la UADER vencían ahora en diciembre, ni siquiera tenían que posponer los mandatos por un año. No es que vencieron en abril y entonces hicieron las elecciones ahora porque había pasado mucho tiempo. Vencían ahora en diciembre. Hicieron las elecciones como si no hubiéramos tenido un año de pandemia. Hicieron las elecciones como si hubiéramos estado discutiendo en las facultades las propuestas políticas. Hicieron las elecciones como si esos estudiantes hubieran estado cursando con normalidad. O sea, realmente es una gravedad tremenda, y lo que sorprende es el cinismo de mucha gente que se considera progresista, ¿no? De aceptar esto, ¿no? Como que la UADER es así. No tiene por qué ser así. La UADER la mantenemos nosotros con nuestros impuestos, la UADER estudian nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, a los que tienen derecho, ¿no?, a la educación y a los derechos políticos del mismo modo que los que tienen la oportunidad de estudiar en otro tipo de universidades, ¿no? Uh-huh.
Me diste el pie con esta frase de la UADER es así. Hay una doble lectura al respecto, porque la UADER es así y podemos explicar que es así a la hora de observar cómo a lo largo de esta corta historia de la universidad siempre hubo un claustro estudiantil y un sector del claustro docente que impulsaba centenares de luchas y reclamos, en su momento el pedido por la normalización, posteriormente en contra de la nacionalización. Bueno, hay ejemplos de sobra, hay momentos históricos y épicos, pero también la UADER es así porque las autoridades, sean quienes sean, siempre tienen conductas de este estilo, antidemocráticas, que lesionan los derechos de las mayorías. ¿Cómo se cambia esta lógica? Porque pareciera ser que la resistencia es eso y nunca pasa a otra cosa y las autoridades siempre se salen con la suya, por así decirlo.
Es decir, el gobierno de la UADER y las autoridades de la UADER nunca expresaron esa vida política tan significativa que trasciende a las asambleas, a las grandes movilizaciones. Si la UADER es hoy una universidad, no se lo debe al funcionariado, ¿no?, del oficialismo. Se lo debe a esos grandes movimientos que además han sido hitos en la historia de Entre Ríos, y no solamente en la historia de la UADER, ni siquiera en la historia de la universidad pública en la provincia, porque de las grandes manifestaciones que hemos visto en nuestra provincia, entre ellas, además del movimiento feminista y el movimiento de mujeres, se encuentra el movimiento estudiantil de la UADER. Uh-huh. Y todos los momentos donde la UADER dio saltos cualitativos en términos de transformarse en una universidad, dependió de esa movilización y nunca de la iniciativa de los funcionarios. En el 2004 no se cerraron las carreras y las licenciaturas porque hubo estudiantes movilizados en pleno enero. En el 2007, si hubo concursos en la UADER, fue porque se tomó el rectorado durante casi 2 meses. En el 2012, si no se nacionalizó esta universidad y si se normalizó, fue también porque hubo una toma de rectorado y decenas de manifestaciones durante todo el año. Es decir, la UADER lo que más tiene de universidad es precisamente ese movimiento estudiantil, que sin embargo no se expresa en el gobierno porque el estatuto de la UADER, como en general ocurre con el resto de las universidades, es profundamente antidemocrático, ¿no? Es decir, no pesa esa representación estudiantil, pesa de una manera muy, muy mezquina en el cogobierno de la universidad. Entonces, nosotros sabemos que para que las cosas cambien en la UADER vamos a tener que volver a organizarnos como otrora, ¿no? Uh-huh. Y esta vez vamos a reclamar transformaciones institucionales que le permitan a ese movimiento tan vivo que tiene la UADER, tan plebeyo, digo yo, expresarse en el cogobierno, ¿no? Uh-huh. Es notable, porque yo soy docente de las dos universidades de la provincia, y la verdad que la intensidad y del movimiento político de la UADER nunca se llegó a ver en la UNER. Creo que lo que más se acerca fueron las grandes movilizaciones del 2018.
Claro,
pero
sí.
no mucho más, ¿no? Uh-huh. Yo tengo expectativas igual, por cierto, cualquiera que tiene un compromiso político es moderadamente optimista, porque si no nos quedamos en nuestra casa y listo, ¿no? Uh-huh. Y vamos, damos clase o vamos a estudiar y nos volvemos a nuestras casas. Soy moderadamente optimista porque creo que la bronca acumulada es mucha y que apenas haya oportunidad de volver a reencontrarnos, esto se va a poner sobre la discusión el año próximo, seguramente, cuando estemos otra vez en las aulas. Incluso es probable que ocurra antes, porque, ya te digo, el destrato que han tenido por el que han tenido que pasar los estudiantes en la UADER ha sido... O sea, nosotros no hemos tenido ni siquiera un campus virtual unificado en la UADER.
Claro.
Ha sido un desastre todo el año. Y en el medio de ese desastre, en vez de tratar de poner todo el tiempo y los recursos económicos para mejorar eso, se toman el trabajo de renovar las autoridades rápidamente, porque total, como ganamos siempre, seguimos ganando así. Una impunidad absoluta. Y del otro lado, es muy fuerte encontrarse con un estudiante que dice: no validamos estas elecciones por antidemocráticas y por antiéticas. Y rescato esto de ético. Es decir, acá hay una ética política que nosotros reivindicamos, y no solamente quienes estamos más politizados, sino el estudiante en medio de la UADER. Uh-huh. realmente me conmueve cada vez que lo veo.
Otra de las características de ese estudiantado de la UADER, que es verdad, no siempre son los más politizados los que están en las marchas, sino todos los contrarios, y más de uno se llevaría una sorpresa al andar caminando junto a ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh. O sea, no te digo, por eso han empezado tanto las asambleas. No digo que no tengan un papel importante las agrupaciones, siempre lo tienen, pero las exceden.
Uh-huh, sin dudas.
El hecho de que no se expresen en agrupaciones consolidadas, también eso le ha impedido consolidarse dentro de las reglas de la democracia representativa. Ahora, la democracia no se agota en las elecciones, y lo que están diciendo esos estudiantes es, primero, que la democracia no se agota en las elecciones, y en segundo lugar, que las elecciones tienen que ser limpias. O sea, lo que están reclamando son derechos básicos que vinieron con la Revolución Francesa, ¿no es cierto? O sea, no, acá no estamos hablando ni de democracia directa ni nada por el estilo. Estamos diciendo, hay un piso de igualdad que no se puede violentar. Si vos no tenés la posibilidad de dar a conocer las propuestas en condiciones de igualdad, y el oficialismo tiene los contactos de todos los electores y las minorías no la tienen, no hay democracia. Pero no es que no hay democracia directa, no hay democracia representativa básica.
No hay democracia, ¿no? En general.
Claro, no hay democracia, ¿no? Por eso, entonces, no es que nosotros pusimos en el documento que hemos sacado desamparados, ¿no? Porque fue muy brutal para nosotros ver la sentencia de los jueces diciéndonos, eso habla de nuestra provincia, ¿no? Es premoderna en tantos sentidos, que ¿por qué no habíamos presentado el amparo antes? Diciendo una cosa que es absurda, porque el amparo es un último recurso.
Claro.
O sea, ¿cómo no lo hicimos antes? No lo hicimos antes porque estábamos presentando petitorio, porque estábamos reclamando a los consejos, y el último recurso fue el amparo. Uh-huh. Y el único antecedente que pusieron en la resolución del amparo a favor de las elecciones por correspondencia fueron las elecciones en Estados Unidos y Rusia. Las elecciones en Estados Unidos y Rusia. Nosotros apuntamos 50 páginas antecedentes de las elecciones en todas las universidades públicas del país y en los sindicatos. Y ellos nos citaron las elecciones en Estados Unidos y Rusia. Y es muy interesante, porque las elecciones en Estados Unidos tienen un sistema electoral que es absolutamente mucho menos democrático que el nuestro. El voto es optativo y vota muy poca gente. Así que si ellos creen que ese es un modelo de emular, es bastante triste y lamentable, ¿no? Y además anticonstitucional. Inconstitucional, porque en nuestro país el voto es obligatorio.
Profesora Naput, muchísimas gracias por el contacto con FM Universidad.
Gracias vos, Juan.
Hasta luego.
Gracias.
Somos el martillo que te despierta de la siesta.